Florida, Estados Unidos de América.
Alertan sobre brote de tuberculosis y desnutrición en prisiones cubanas.
Activistas lanzan una iniciativa contra Paquetazo del Pueblo para poner fin al totalitarismo en Cuba.
Estados Unidos destaca el papel de las mujeres cubanas en las protestas y el activismo político.
Extiende Haití el estado de emergencia en la capital por la violencia de las bandas criminales.
El gobierno de Venezuela anuncia arribo de misión de observación electoral de la Unión Europea.
Afirma Israel que permitirá la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza ante la presión internacional.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes, ya final de la semana laboral para muchos, 5 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El Centro de Derechos Humanos de Cuba alerta sobre un brote de tuberculosis y desnutrición en las prisiones de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba, con sede en La Habana, sobre la situación de los presos correspondiente al mes de marzo, alerta sobre el deterioro de las condiciones de vida que enfrentan los reclusos en los penales de la isla. Destaca la presencia de un brote de tuberculosis en varias cárceles, entre estas Poniato, el combinado de Guantánamo, Las Mangas en Bayamo, así como Kilo 8 en Camagüey. Reporta la supervisora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello.
Imagínate que hay penales en que un destacamento completo está dedicado a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad transmisible y entonces lo que hacen es aislarlo, y esto está ocurriendo en varios lugares y entonces no tienen asistencia total, porque en primer lugar la tuberculosis es una enfermedad que necesita alimentos, que necesita atención. Y ciertamente no se le está dando esta atención, es una cosa bien difícil.
Se suma además la precaria alimentación que sufren en las prisiones tanto presos políticos así como reos comunes, quienes dependen para alimentarse de lo que pueda llevarle el familiar cada 40 días. Y hay muchos prisioneros en diferentes penales que enfrentan grados de desnutrición, explica la economista.
Tú sabes que siempre los que trabajan en los penales se llevan parte de la comida de los presos, porque eso no hay nadie que lo supervise, nadie que lo controle, ni nada de eso. Y ahora en estos momentos lo poco que le están dando a los presos se lo llevan también. Hay lugares donde están dando una masa cárnica que no se sabe de qué está hecha, con un cucharón de arroz. Esto es algo que ha hecho que los presos adelgacen mucho. Tenemos casos de presos que conocemos que están precisamente en esta desnutrición grado 3 y están aislados en diferentes destacamentos, pero no te creas que la comida es diferente, sino es un poquitico más. Y los presos están pasando una necesidad muy grande. Si el pueblo de Cuba no tiene comida, imagínate tú los presos dentro de los penales. Es una cosa bien difícil.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Miembros de la guarnición de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, propinaron una golpiza al preso político Ibrahim Domínguez Aguilar. Desde la cárcel, el preso político hizo la denuncia en una llamada grabada y enviada a Martín Noticias.
Y a un hombre que te está poniendo la esposa, un hombre que está en sumisión, ¿por qué tú tienes que darle golpe? Y ahí pasaron como 7 muchachitos de esos adiestramientos militares, esos de muchachitos que no llevan 16 años, manipulados por ellos mismos, y me dieron tremenda paliza, me tiraron para el piso, me pusieron el pie en la cabeza, me dieron una pila de galletas, me pusieron la esposa, me tengo todas las manos, me dieron golpe por donde quiera, después como un perro cualquiera, me dieron golpe, me pararon, me quitaron la esposa, y ya, de eso es represalia, porque no sé lo que ellos tienen ahora mismo, parece que están muy asustados. Yo lo que quiero es que el mundo sepa la posición de las personas, ¿me entiendes? es lo que estamos dispuestos a hacer aquí. El día de mañana me van a matar aquí, lo que no quiero es que pase a la historia, ¿me entiendes? Como que no sucedió. Sí sucedió porque ellos son represivos aquí entre estas paredes. Como mismo ellos me dijeron, ay, ¿me entiendes? Aquí vamos a matar al que tengamos que matar. Mañana se me va la vida aquí, se me va a ir con orgullo porque estoy por la más justa de las cosas. Porque la única protección que tenemos aquí es que el mundo proteste, ¿me entiendes? Ante estos abusos que ellos están cometiendo hoy por hoy en las prisiones, que no solo yo, una pila de gente, ¿me entiendes? Que sufre esos abusos aquí.
Domínguez Aguilar cumple una condena de privación de libertad de 10 años tras participar en las protestas del 11 de julio en el municipio contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba. La sentencia asegura que no está integrado a ninguna de las organizaciones políticas y de masas, no participa en las actividades que se convocan y sobre él y el resto de los envueltos en la misma causa dice que son personas de desajustada conducta moral y social.
Una iniciativa convocando a la unidad entre cubanos para luchar contra el totalitarismo en Cuba fue anunciada ayer jueves. Yolanda Huerga conversó con dos de los promotores principales.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, que busca aunar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad, sus acciones no responden a un calendario público que facilite el trabajo del régimen, no tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las 5 libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de 5 grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la concertación por la libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El libro Imágenes de Rebeldía, publicado el jueves por Amnistía Internacional, aborda la represión en Cuba y la situación de los presos de conciencia. La autora del texto, Hilda Landrop, dijo en un video colgado en la plataforma X que fue hecho para personas que sueñan con una Cuba sin represión.
Hola, mi nombre es Hilda Landrove, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla, sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional. Se trata de un libro que invita a la vez a reflexionar y a compartir también imágenes de belleza, reconociendo que también la producción de imágenes es importante por su capacidad de acompañar, de detonar y de representar la lucha cívica. Acompáñenos a leer este libro, creo que es un libro que les va a gustar y que también tiene el objetivo de que puedan unirse a la lucha por una Cuba sin represión y por lograr los cambios que necesitamos, empezando por la liberación de las personas que sufren injustamente prisión en estos momentos.
Amnistía Internacional destacó en un comunicado que la obra denuncia la situación de numerosos presos políticos, como el caso de Donaida Pérez Paseiro, quien está recluida únicamente por sus convicciones políticas.
Estados Unidos reiteró el jueves su exigencia de que el gobierno de Cuba libere a los presos políticos y destacó el papel de las mujeres cubanas en las protestas y el activismo político. Durante un evento en la Ermita de la Caridad de Miami, el embajador ante la OEA, Frank Mora, expresó el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano y exhortó al régimen de La Habana que permita a sus ciudadanos expresarse libremente. La coordinadora de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Karin Lang, calificó de inhumanas las severas condenas y las condiciones de reclusión de las presas políticas en la isla.
Lang dijo que muchas de estas mujeres nunca habían intentado ejercer sus derechos políticos antes del mes de julio de 2021 y se unieron a las protestas para expresar su frustración por las políticas fallidas del gobierno. En el evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubano-Americanos, participaron las expresas políticas Ana Lázara Rodríguez, Genoveva Canaval, Marixa Lugo Fernández y Carmen Arias Iglesias. Todas recibieron una carta enviada por el secretario de Estado Anthony Blinken honrando su valentía. A las 12:10, estamos en tiempo de conocer los titulares de nuestra sección de deportes. Los Marlins de Miami, 0-8, oficialmente el peor club de la MLB. La final de la Copa del Rey se jugará mañana en Sevilla. Liverpool versus Manchester United en la Liga Inglesa y deben enfrentarse los Piratas y los Yankees, dos de los mejores de la MLB, jugarán en casa por primera vez. Así que estaremos ampliando en esta sección de deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Servicio Geológico reportó esta mañana un terremoto que sacudió el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. La agencia informó que el sismo registró una magnitud preliminar de 4,8 con epicentro cerca de Líbano, Nueva Jersey, a unas 45 millas al oeste de la ciudad de Nueva York. Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaron que el terremoto podría haber sido sentido por más de 42 millones de personas.
El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo no haber recibido informes de daños preliminares y un vocero del alcalde Eric Adams afirmó que las autoridades están evaluando el impacto del temblor. En Manhattan y Brooklyn, automovilistas y residentes reaccionaron con temor al temblor y sonido estruendoso del seísmo que también fue sentido en Baltimore, Filadelfia y otras zonas del país. Los temblores que duraron varios segundos se sintieron a más de 200 millas de distancia, cerca de la frontera entre Massachusetts y New Hampshire.
El expresidente Donald Trump sufrió ayer dos reveses en fallos judiciales relacionados con un caso de interferencia electoral en Georgia y la retención de documentos clasificados en la Florida. Un juez de Georgia rechazó el intento de Trump de desestimar los cargos penales en el caso estatal de interferencia electoral de 2020 en su contra, que según el expresidente republicano violan su derecho a la libertad de expresión.
El magistrado determinó que la acusación alega que las declaraciones de Trump y otras 14 personas acusadas en el caso fueron hechas para promover una actividad criminal y no están protegidas por la primera enmienda de la Constitución. En la Florida, una jueza federal rechazó el argumento de Trump de que el caso donde está acusado de retención ilegal de documentos clasificados debe ser desestimado porque él consideraba el material como sus registros personales.
Y miles de turistas viajarán este fin de semana a ciudades de Estados Unidos para ver el eclipse solar, mientras las autoridades instan a las personas a utilizar la protección adecuada para disfrutar del fenómeno astronómico. Con más detalles, Héctor Contreras.
El lunes 8 de abril, después de la 1:00 p.m, hora del este estadounidense, más de 30 millones de personas en 15 estados de Estados Unidos y algunos territorios de México y Canadá podrán disfrutar de un espectáculo único que ofrece la naturaleza, el eclipse total de sol, un extraño fenómeno en el que el día se convierte en noche en cuestión de minutos, como lo explica el profesor de física de la Universidad de Toronto, Jason Harlow.
Un eclipse solar ocurre cuando la luna se mueve directamente entre la Tierra y el Sol.
Este raro acontecimiento que ha hecho que miles de personas viajen desde diferentes lugares del país, incluso del extranjero, a parajes más exóticos como las Cataratas de Niágara, donde se anticipa la llegada de más de 1 millón de personas que esperan ver en su máximo esplendor el fenómeno natural. El gran número de turistas ha hecho que los precios de los tiquetes aéreos y los hoteles estén por las nubes. Por su parte, Jim Diodati, alcalde de la localidad en la que se ubican las cascadas, destacó que se tomó la decisión conjunta de decretar tanto del lado estadounidense como canadiense el estado de emergencia a fin de poder controlar la llegada masiva de personas. Ante la gran expectativa que ha generado este fenómeno, algunos especialistas insisten en la necesidad de proteger la visión y no observar el eclipse de forma directa, ya que podría causar daños permanentes en la vista, como destacó el profesor de física de la Universidad de Toronto, Jason Harlow.
Asegúrate de utilizar las gafas de seguridad. Se pueden recoger en librerías públicas y otros lugares, pero asegúrate de llevarlas puestas siempre que mires al eclipse.
El pronóstico de mal tiempo podría dañar la experiencia de disfrutar el eclipse para los habitantes de algunas zonas de Texas, ya que se anticipan tormentas eléctricas y una alta nubosidad en las cercanías del Valle del Mississippi. El más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional también destaca que el noreste de Estados Unidos tiene actualmente la mayor posibilidad de tener cielos despejados junto con partes de Arkansas, Missouri e Illinois. Para aquellas personas que no podrán tener la oportunidad de ver el eclipse, la NASA transmitirá vistas del sol con avanzados telescopios en su portal oficial a partir de la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 15 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Haití extendió el estado de emergencia en la capital debido a la violencia de las bandas criminales, mientras la UNESCO condenó el vandalismo contra instituciones educativas en el país caribeño. La noticia nos llega desde La Voz de América.
Las bandas criminales continúan aterrorizando a los habitantes de la capital de Haití y parece que ni siquiera la cultura está a salvo en medio de los disturbios sociales, luego de que las pandillas saquearan la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas, lo que llevó a las autoridades locales a advertir que la historia del país está en peligro, mientras el gobierno extendió el estado de emergencia a la espera de que finalmente se conforme el Consejo de Transición Política. Mediante un comunicado, el gobierno informó que prolongará el estado de emergencia en todo el departamento oeste, donde se ubica la capital Puerto Príncipe, hasta el 3 de mayo. Entre las medidas, las autoridades también decidieron prolongar el periodo de toque de queda en toda esa demarcación hasta el 10 de abril. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también informó sobre fuertes daños a las instituciones de salud en Puerto Príncipe que agravan la difícil situación que ya enfrentan los haitianos.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informa que las instalaciones de salud de Puerto Príncipe y el área metropolitana continúan afectadas por la violencia, lo que restringe aún más el acceso a atención que salva vidas para las personas en y alrededor de la capital.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, condenó de forma energética los actos de vandalismo que se registraron en la Escuela Nacional de Arte y el incendio de la Escuela Normal Superior y otras instituciones, incluidas las Facultades de Ciencias, Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Haití. En medio de estos fuertes enfrentamientos que involucran a la Policía Nacional, la población está a la espera de la publicación del decreto que establecerá el Consejo Presidencial de Transición. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Las autoridades de Venezuela dijeron que una delegación de la Unión Europea llegará el domingo a Caracas para iniciar su trabajo de observación de las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Una misión de observación electoral de la Unión Europea llegará a Venezuela el domingo. Así lo anunció el jueves el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil, quien también informó de la llegada de otras delegaciones.
A través de la Cancillería hemos recibido ya solicitudes de despliegue de equipos de veeduría electoral que vendrán a partir de la semana que viene, comenzando con la Unión Europea. Luego, la siguiente semana, vamos a tener la visita de los equipos técnicos del Centro Carter, igualmente el equipo del panel de expertos de las Naciones Unidas, que nos visitará también antes de que finalice el mes de abril.
El presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de 6 años en julio. Otros 12 aspirantes se inscribieron, incluidos Manuel Rosales, ex rival del fallecido Hugo Chávez en 2006, y el diplomático Edmundo González Urrutia por parte de la oposición mayoritaria que no pudo inscribir a la inhabilitada María Corina Machado. El Parlamento Europeo pidió hace 3 semanas que se permitiera la candidatura de Machado, favorita en las encuestas. No está clara la dimensión de esta delegación europea. En 2021, Maduro tachó a los observadores de enemigos y espías, terminando abruptamente sus actividades durante las elecciones de gobernadores y alcaldes. En ese entonces, la misión europea identificó mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, puntos de control del chavismo en centros de votación y la inhabilitación arbitraria de candidatos.
Continuamos en Venezuela. Según la ONG Defensora de los Derechos Humanos, Foro Penal Venezolano, 15 presos políticos han sido detenidos en el año 2024. Del total de los 269 que hay en Venezuela, el 55% son militares. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía.
El régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 269 presos políticos, de los cuales el 55%, es decir, 147, son presos militares, según Foro Penal, una de las ONG que monitorea estas detenciones. Así lo detalló Gonzalo Jimiop, su director.
Entre los cuales 20 son mujeres, 249 son hombres, y la mayoría de los presos políticos sigue siendo del sector militar.
A la situación en la que se mantienen los presos políticos en Venezuela se suma a ahora y en medio de la carrera electoral, el avance del régimen con una nueva forma de represión para la oposición, como lo es el reciente proyecto aprobado en primera discusión de la llamada Ley contra el Fascismo. Y Mio considera que la norma en discusión no cumple con las garantías del principio de legalidad.
Son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presenta hoy ante la Fiscalía en el marco de la investigación que se le ha abierto por presunto enriquecimiento ilícito. Silvia González tiene los detalles.
Hoy la presidenta del Perú, Dina Boluarte, tendrá que apersonarse en la Fiscalía para declarar sobre los relojes de alta gama y aclarar las presuntas irregularidades en su patrimonio. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, informó sobre la ampliación de este proceso por otros hallazgos, no solo el de los relojes, sino también de joyas valoradas en más de $500,000 y otros.
También se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de $1,100,000 en sus cuentas bancarias. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá a la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente del periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado.
En esta investigación también se involucró al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorina, quien habría facilitado los relojes a la mandataria y al gobernador regional del Cusco, Walner Salcedo. Este último entregó el reloj de alta gama a la fiscalía precisando que solo fue un regalo.
En ese espacio procederemos con las diligencias que correspondan. No necesito que me rompan la puerta para que efectivamente uno tenga que deslindar con actos de corrupción y en la transparencia.
Por su parte, el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, señaló que la investigación hacia la presidenta Dina Boluarte debe ser moderada.
Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación. Y por otro lado, lo del enriquecimiento ilícito, la verdad que a mí me deja muy preocupado. Mira, la investigación en general sale en las noticias y al día siguiente se abren indagaciones preliminares con una velocidad inusitada.
Mientras tanto, en el Congreso de la República, el Pleno del Parlamento ha rechazado las mociones de vacancia contra la jefa de Estado por la investigación que se le abrió por presunto enriquecimiento ilícito. Silvia González, Voz de América, Perú.
El gobierno de Ecuador pidió el jueves a la embajadora de México que abandone el país tras declararla persona non grata debido a las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas. Tenemos los detalles con la agencia EFP.
Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Cerúrez Meque. La medida se produce en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las más recientes elecciones en Ecuador, en las que resultó elegido el mandatario Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano consideró muy desafortunados los comentarios de López Obrador y pidió a la embajadora abandonar el país, pero señaló que esto no significa la ruptura de las relaciones diplomáticas. López Obrador aseguró el miércoles que en las elecciones de Ecuador El magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de la izquierdista Luisa González, que lideraba las encuestas. González era la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, prófugo y sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción. El popular exmandatario había sido duramente criticado por Villavicencio. El presidente de México también dijo que se creó un ambiente de violencia. En los comicios resultó ganador el actual mandatario Noboa, quien ha denunciado amenazas de muerte desde su campaña y suele usar chaleco antibalas en eventos públicos. Hasta hace unos años Ecuador era considerado un oasis de paz entre los mayores productores de cocaína, Perú y Colombia. Pero la violencia de las bandas criminales ligadas a cárteles internacionales ha ido en aumento, elevando la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 43 el año pasado.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel anunció hoy que permitirá que llegue ayuda humanitaria a Gaza a través de un paso fronterizo. Estados Unidos recibió con satisfacción los esfuerzos israelíes, pero dijo que la verdadera prueba serán los resultados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando junto a los líderes de la Unión Europea en Bélgica, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el viernes que Estados Unidos acoge con satisfacción los últimos esfuerzos de Israel para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, pero dijo que el éxito se mediría por los resultados en la mejora de la situación sobre el terreno. El presidente Joe Biden amenazó el jueves con condicionar el apoyo a la ofensiva de Israel en Gaza a la adopción de medidas concretas para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles. Israel dijo que abriría el cruce de Erez, que ha estado cerrado desde que fue destruido durante el ataque del 7 de octubre del grupo palestino Hamas contra Israel, y que aumentaría la ayuda a través del cruce de Kerem Shalom. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que Israel también necesitaba revertir lo que llamó una prohibición de que la agencia llegue al norte de Gaza con suministros de alimentos. Cuando se le preguntó a Blinken sobre la acción de Israel después del cambio de posición de Biden, el secretario de Estado dijo a la prensa que Washington observará de cerca métricas específicas. Él dice que algunas de las medidas que están buscando incluyen cosas como la cantidad de camiones que realmente ingresan de manera sostenida, y no solo ingresan, sino que luego se desplazan, y que la ayuda se distribuya por toda Gaza, incluido el norte. Añadió que algunas mediciones que han preocupado a Estados Unidos profundamente incluye el hecho de que casi un 100% de la población palestina padece inseguridad alimentaria aguda y que hay 10 indicadores de hambruna potencial que examinarán de cerca para ver si se pueden revertir. Repitiendo un llamado de Estados Unidos para que Israel investigue el ataque a los trabajadores humanitarios, Blinken dijo que Washington quiere que se rindan cuentas por el ataque. Por su parte, Israel calificó el ataque de involuntario y trágico, y el ejército prometió una investigación independiente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Precisamente el ejército de Israel anunció hoy el despido de 2 oficiales en relación con el ataque aéreo que causó la muerte de 7 trabajadores humanitarios esta semana en la Franja de Gaza. Los detalles los tiene Europa Press.
El ejército israelí ha anunciado este viernes el cese de 2 oficiales y amonestaciones para otros 3, entre ellos el jefe de operaciones para el Mando Sur, en relación al ataque contra el convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen, que costó la vida a 7 de sus integrantes. Las fuerzas de defensa de Israel concluyen que tanto los cesados como los apercibidos gestionaron mal información crítica y violaron las reglas de enfrentamiento marcadas por el ejército israelí. Las conclusiones de la investigación, publicadas en la página web del ejército israelí, indican que el incidente podría haberse evitado y que quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que estaban atacando a operativos armados del movimiento palestino Hamas. Sea como fuere, el ejército indica que el daño a los vehículos de ayuda es un grave error derivado de una grave cadena de fallos, resultado de una identificación errónea, un error en la toma de decisiones y un ataque contrario a las órdenes de la apertura de fuego.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros ahora continuaremos como cada día con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. El lunes volveremos nuevamente con más informaciones. Muy buenas tardes, buen fin de semana.